no se desaloja el corte.
Pero
¿no?
tiene que desalojar ya ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Tierno fruto del llanto de la aurora, reina de los jardines soberana del imperio de flora, que en la fresca mañana en recompensa del olor que exhibes, dulces besos del céfiro recibes. Abre al momento el virginal capullo, presta tus hojas a la suave brisa, muéstrate con orgullo, mas no te desprisa. Que el instante en que más vas a hermosearte es el mismo que debe marchitarte. Flor nueva como tú, florida bella, más que tú es fresca, hermosa, rutilante, tú has de brillar como ella, y ella, a ti semejante, en llegando la tarde de su vida, marchita se verá y descolorida. Mas hoy, vete a morir en su albo seno. Cuánto envidio tu dicha tierna rosa. En jardín tan ameno tú no serás hermosa. De envidia morirás. Y es tal mi suerte que trocara mi vida por tu muerte. Buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de Radio Cultura. Bienvenidos, esta es la edición número 26 de nuestro segundo ciclo en esta emisora, con este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi y, como siempre, muy feliz de compartirlo con todos ustedes. Y antes de seguir, el agradecimiento a Susana, que todavía está en el estudio, por darnos el pase siempre para que ustedes se queden después del programa de ella. Muchas gracias. Bueno, como todos los viernes en la operación técnica, Leonardo Giusti, y les contamos que para comunicarse con nosotros deben mandar mensaje de texto al 15 5809 7641, a cargo de Gustavo Reynoso, que los está esperando. Empezamos hoy con el concierto para flauta en re mayor, tercer movimiento indicado como allegro molto, de Josef Myslivecek, nacido en Praga en 1737, fallecido en Roma en 1781, alias el divino bohemio, como lo apodaban los Mozart, tanto padre como hijo, a quien conocieron en Bolonia en el año 1770. La interpretación de este concierto estaba a cargo de la Orquesta de Cámara de Praga, con Bruno Mayer como solista, bajo la dirección del maestro Oldřich Blešek. Nosotros lo hemos escuchado varias veces a Myslivecek acá, tanto en la faz instrumental como algunas de sus óperas. El texto es parte de un poema que se titula A la Rosa, de Pierre-Joseph Bernard, 1708-1775, apodado Gentil Bernard por Voltaire, por la gracia y sencillez de sus poemas, que eran considerados poemas de salón. Vaya a saber uno qué quiere decir eso. No obstante, podemos decir que Bernard fue libretista de óperas, por ejemplo, para Jean-Philippe Rameau, en varias de sus óperas, una de las cuales hemos escuchado, que es Castor y Pollux, y cada tanto escuchamos algún aria de ahí. Y bueno, la traducción de este poema está hecho por el poeta guatemalteco José Batres Montúfar. Bueno, pasamos al tema del día. Como ya hemos dicho en varias oportunidades en este programa, los nombres de la mitología griega están generalmente vinculados a cuerpos celestes, o al revés, los cuerpos astronómicos se refieren o son nombrados con nombres de personajes mitológicos. Empecemos. Vamos a ver las dos cosas hoy en un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo que ha sido noticia recientemente y se llama Nereida. Bueno, ahora sí, comenzamos por la parte mitológica. En la antigua Grecia, las Nereidas, enseguida les voy a decir por qué plural, son las ninfas del mar, hijas de Nereo, el anciano del mar, que era un dios muy benévolo. Casi siempre descritas como 50 hermanas, a esto me refería, que son siempre, están en plural. Los nombres varían de un autor al otro, pero de todas ellas se destacan cuatro: Anfitrite, Galatea, Zamate y Tetis. Estas encantadoras diosas viven en las profundidades del mar junto a su padre, sentadas en tronos de oro. Todas bellísimas. No obstante, emergen a la superficie para ayudar a los marineros que surcan los procelosos mares. No confundirlas con las sirenas, que justamente con el canto de la Odisea hacían algo verdaderamente maligno a los marineros. Los griegos las adoraban en altares situados en playas y acantilados donde se les ofrendaba leche, aceite y miel. Eran veneradas sobre todo en las ciudades portuarias, obviamente, como Cardámila y en el Istmo de Corinto. Pasaban el tiempo hilando, tejiendo y cantando, y bueno, los poetas se las imaginaban mecidas sobre las olas con los cabellos al viento, nadando entre tritones y delfines. Raras veces eran protagonistas, eran más bien espectadoras de las leyendas. Y bueno, la información más utilizada son los textos de Hesíodo, que nos dan una imagen de lo que era ese mar Egeo en las rutas comerciales de la Grecia antigua. Algunas les hacen alusión a las fuerzas y a los vientos. Bueno, estas bellas y bondadoras ninfas en nuestra ciudad están ilustradas con la célebre fuente de las Nereidas, que es la creación monumental de Dolores Candelaria Mora Vega, conocida mundialmente como Lola Mora, un legado inmortal que es patrimonio artístico de los argentinos. Bueno, ahora vamos a la astronomía. ¿Qué es Nereida y por qué es noticia? Bueno, es una de las 16 lunas de Neptuno, tercera en tamaño, y Neptuno es uno de los planetas más externos del sistema solar. Es uno de los cuerpos que fue descubierto antes de ser observado. O sea, Urbain Le Verrier había dado datos matemáticos sobre su existencia que fue corroborado en base a la información de Le Verrier por el astrónomo Johann Gottfried Galle en la noche del 23 al 24 de septiembre de 1846. La novedad es que según una investigación aparecida en la revista Science Advances del 20 de mayo pasado, parece ser lo único que sobrevivió desde el comienzo cuando comenzó a formarse Neptuno. Esto es hace unos 4.500 millones de años. Esta información la obtuvo el telescopio espacial James Webb. Descubierta en 1949, siempre se creyó que Nereida era un cuerpo capturado por el planeta. En el borde exterior del sistema solar hay lo que se llama el cinturón de Kuiper. Hay muchos cuerpos ahí compuestos fundamentalmente por hielo y roca, y cada tanto alguno se desprende y viene para el interior. Bueno, pero no es así. Por la composición que tiene Nereida y el tipo de órbita que tiene, parece que viene bien desde el comienzo. Es decir, como decimos siempre, parece haber sido además la única sobreviviente de ese primer sistema de lunas, pero como decimos en el comienzo de nuestro programa, los astros son una imagen del pasado, el cual siempre nos da algo para aprender. Las galaxias más lejanas son un testimonio de lo ocurrido en el universo hace unos 10.000 millones de años, pero en este caso tenemos muy cerca y muy a mano algo ocurrido en una época equivalente, y bueno, de paso, el recuerdo y un homenaje que le hacemos a Lola Mora. Bien, es el momento de escuchar una canción. Para hoy elegimos Das Veilchen de Wolfgang Amadeus Mozart, significa La Violeta, Köchel 476, escrita en el año 1785, sobre un bellísimo poema de Johann von Goethe. Bueno, a quien vamos a escuchar cantar esta canción de Mozart es a la soprano Barbara Bonney junto al maestro Jeffrey Parsons en piano. Ahí va.
Con la ópera.
Bueno, muy bien, hoy continuamos con Bianca e Faliero de Gioachino Rossini, ópera que está catalogada como melodrama en dos actos, libreto del italiano Felice Romani, que se estrenó en el Teatro alla Scala de Milán el 26 de diciembre de 1819 en ocasión de los carnavales 1819-1820. Hemos visto que esta historia está ambientada en Venecia, principios del siglo XVII, época en que esta ciudad constituye una república independiente que se conocía como la Serenísima. Allí gobernaba un dux y un consejo de 10, que eran los decémviros. Bueno, en la historia teníamos dos senadores, Contarino y Capelio, antiguos rivales que hacen las paces y acuerdan el matrimonio de Bianca, la hija de Contarino, con Capelio, a cambio de que éste le ceda su herencia. Pero Bianca está enamorada de Faliero, joven valiente que ha regresado triunfador luego de una misión militar que le encomendara el dux para luchar contra amenazas externas. Bueno, cubierto de gloria y con prestigio acreditado, viene resuelto a reclamar la mano de Bianca, pero Contarino le ha impuesto a Bianca casarse con Capelio y le ha exigido no volver a ver más a Faliero. No teniendo más remedio que aceptar, Bianca trata de explicarle a Faliero el peligro que corre si se atreve a confrontar a su padre debido al poder que él tiene. Lo último que vimos del primer acto fue la escena en la que se está llevando a cabo la ceremonia y en donde ella se ha mostrado en todo momento reticente y sufrida por esta boda. Este sentimiento Capello lo percibe perfectamente. A continuación, dispuesto a que los sentimientos queden de lado, Contarino presenta un documento. Ecco espressi in questo folio, dice dirigiéndose a Capello. He aquí el documento en el que está tu compromiso junto al mío. Tu firma y la de ella sellarán el contrato. Capello se siente y lo firma. Mientras tanto, Bianca le suplica a su padre una vez más. Pero Contarino desoye e insiste en que obedezca. Por un momento ella se niega, mientras el coro, o sea, familiares de ambos lados, la insta a firmar. En ese momento irrumpe Faliero, vanamente queriendo ser retenido por Constanza. Esto ante el estupor de todos. Le reprocha a Bianca su infidelidad y su falta de cumplimiento de su promesa. Y cuando Capello le pregunta qué significan esas palabras, Faliero le responde: ah, perdóneme señor, amo a Bianca y ella me prometió, me juró fidelidad y amor. Bueno, vamos a escuchar este pasaje que comienza con la presentación del contrato para ser firmado. Antes de continuar, vamos a ir una tanda y enseguida regresamos.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Toda la actualidad del cine, los estrenos, las entrevistas, junto a todo el quehacer de nuestro séptimo arte y las bandas sonoras que hicieron historia, te proponemos una mirada entre nostálgica y actual a la gran pantalla junto a Pablo De Vita. Cultura en Imagen, los domingos de 22 a 23 por Radio Cultura.
Thank you. Radio Cultura. Bájate la aplicación y escúchanos online. Radio Cultura para Android, disponible en Google Play. Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Seguimos entonces con Bianca de Faliero de Gioachino Rossini. Estamos ya en la cerca de la conclusión del primer acto, donde se producen todas estas situaciones muy tensas. Y bueno, a continuación, después de esta irrupción de Faliero en plena ceremonia, se produce un cuarteto en donde cada uno expresa sus sentimientos por dentro, es decir, cantan, pero se supone que nadie escucha, nadie sabe lo que está diciendo cada uno de ellos. Importuno in qual momento, estas son las primeras palabras de Contareno. Qué inoportuno, en qué momento se presenta y me sorprende. El furor que me enciende me impide hablar. Está enojadísimo Contareno. Capelio entiende ahora por qué estaba tan mal Bianca con el tema del casamiento con él y se siente como paralizado y que no puede decir palabras, según dice él, para su adentro. Bianca y Faliero, por su parte, dicen por dentro también: de un instante, de una palabra depende, oh cielo, mi vida. Si no tienes piedad de mí, solo me quedará morir. Vamos a escuchar entonces este cuarteto.
Di va venga,
Y ahora ya entonces viene el cierre del primer acto. Colérico, Contareno, le dice a Faliero: ¿con cuál dritto il pie ponesti? Temerario, ¿con qué derecho has entrado en esta casa? A lo que Faliero responde que ya le ha dicho que ama a Bianca. Capelio reclama que es su esposa y Faliero responde con firmeza que tendrá que atravesar su pecho para arrebatársela. La tensión crece, todo esto en medio de la desesperación de Bianca, a quien Faliero le reprocha ser infiel. Decididos, Contareno y Capelio le exigen que se vaya, amenazándolo y llamando a los criados para que lo expulsen. Cuando los criados avanzan sobre él, saca su espada diciendo: ¡ay, cobardes! Esta ofensa, este trato infame y vil, muestra plenamente quiénes sois y hace estallar mi furia. Muy decidido Faliero también. El acto termina de manera turbulenta con una estreta, como no podía ser de otra manera, con Rossini, un concertante con estreta, en la que participan todos, y si lo escuchan, es muy similar al cierre del primer acto del Barbero de Sevilla. Aquel que lo recuerde, ese fragmento, ese sexteto y un coro que es mi par de Eseri con la testa, bueno, esto es algo muy parecido. Cierre del primer acto de Bianca y Faliero.
Oh,
Así terminaba el primer acto de Bianca Faliero, de Rossini, y bueno, no, tal vez lo di por sentado, pero stretta justamente es cuando se acelera el ritmo de la música y de las voces, se comprimen los tiempos y termina así. Esto es bien de Rossini, no es que sea únicamente de esta ópera y el Barbero de Sevilla, y además con un crescendo. En Francia lo llamaban a él el señor crescendo. Paradójicamente, siempre decimos que el tiempo es tirano en radiodifusión, pero hoy nos queda tiempo para un poco más. Vamos a concluir anticipando algo del segundo acto. Lo vamos a ver completo, pero tenemos una parte anticipada del fragmento con el que vamos a empezar el programa que viene. Y bueno, la situación es en es un atrio en el interior del Palacio de Contareno, y aparecen Bianca y Constanza. Constanza tratando de convencer a Bianca que debe escuchar a Faliero, porque de lo contrario se matará con su propia mano. Bianca teme el peligro que puede correr, pero, digamos, si es descubierto en el palacio. Pero Constanza la convence. Hay un muro ahí cerca que puede saltar fácilmente, tanto para entrar como para salir. Se presenta Faliero y tenemos ahora un dúo entre ambos. Y bueno, este dúo se imagina, Faliero propone huir, pues de lo contrario está todo perdido, y Bianca lo considera una afrenta a su padre, y pese a que reafirma que lo ama, siente que también tiene su deber como hija. Comienza el dúo entonces con Faliero ante la negativa de Bianca, dice: va crudel, vedrá el efecto. Vete crudel, verás entonces el efecto de tu virtud fatal, cásate con mi rival y el nuevo día muerto me verá. Bianca, muy dolorida, ve entonces la crueldad del destino que la condena al llanto eterno y finalmente acepta que es su esposa, le dice: soy tu esposa, a Faliero.
Oh!
Hasta aquí llegamos por hoy. Vamos a seguir, como ya decíamos antes, el próximo viernes. Ya ha empezado el segundo acto de Bianca e Faliero, de Gioachino Rossini. Y bueno, tengo que decir quiénes son los intérpretes que hemos estado escuchando. En esta versión tenemos a María Bayo como Bianca, Daniela Barcellona como Faliero, Francesco Melli es Contareno, Carlo Lepore es Capellio, Constanza es Ornella Bonomelli, y bueno, el coro es el Coro de Cámara de Praga, la Orquesta Sinfónica de Jóvenes de Galicia, todos bajo la batuta del maestro Renato Palumbo. Como ya se habrán dado cuenta, y como pasa con muchas de estas obras tan poco conocidas o tan poco difundidas, la grabación es de una presentación en vivo, en este caso en ocasión del Festival Anual Rossini de Pesaro, ciudad natal del compositor, en este caso agosto del año 2005.
Continúa La Estrella de Belén por Radio Cultura.
Retornamos a este espacio que nos invita a imaginar que estamos navegando por el mar Mediterráneo en una barca, escuchando una canzoneta italiana. Nuevamente vamos a escuchar O Paese do Sole de Vincenzo D'Annibale y Libero Bobbio, pero en este caso la versión es la que canta Ferruccio Tagliavini.
Oggi sto tanto allero che quasi quasi mi mettesse a chiagnere per sta felicità. Ma è vero o non è vero? Sono tornato a Napoli, ma è vero che sto qua. Il treno stava ancora in ta stazione, quando ha gintigio primo mandolino. Caserella mia un capo a posillo con lontano chi t'ha da. Mettite in fresco vino, tanto ne voglio bevere, che maggio ambriaca. D'intosti quattro muri sto contento, mamma me sta vicino e nanna canta. Peace, peace, peace. sempre parola d'amore.
Bueno, me llegó el momento de los mensajes. Aquí tenemos a Pablo Ferrante, que manda los saludos de siempre, Julio de Almagro, Camila y Graciela, juntas escuchan el programa, lo mismo que Javier Caldés, los amigos de siempre, Carlos Sokolowski, Carlos Benítez, saludos de Carlos Benítez, Jorge Moro, Ana Funes, Marta Romero, muchas gracias a todos. Y bueno, como siempre, quiero mencionar a Laura Bianchi y María Isabel Petrocelli, que me escriben durante la semana. Hora de irnos con una melodía romántica. Y, como siempre, llevar un poco de paz, tratar de estar lo mejor posible, tengamos una semana de lindos sueños, descanso, y nos reencontremos el próximo viernes a las 19 horas acá en Radio Cultura. Mi agradecimiento para Leonardo Giusti y para Gustavo Reynoso en la colaboración con este programa, y a todos ustedes que están ahí. Espero poder contar con ustedes el próximo viernes para volver a compartir estos momentos. Que tengan una linda semana y que la pasen muy bien. Mi nombre es Javier Schiavi y será hasta entonces.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad